Pues hoy vamos a hablar de lo mío, voy a decir. Vamos a hablar un poquito de jazz.
Tus
que
cosas.
Suena un poquito ahí, que suena ahí la trompeta buena de Miles Davis, porque vamos a hablar de estos europeos que nos sorprendieron, ¿no?, antes de cerrar el año 2019. Miles en París, una obra que venía de la mano de Norma Editorial, y nuevamente por aquí pues a un guionista que ya nos va sonando bastante, que tenemos a Salva Rubio, y también dibujo de Sagar. Vamos a ver aquí la historia, una historia ahí escondidita, la historia del jazz y también la historia de un gran músico como es el señor Miles Davis. Para hablarnos de ella, que seguramente sabrá incluso más de ella que cualquiera de nosotros, tenemos por aquí al señor Salva.
¿Qué tal, Salva?
¿Qué tal? Buenas.
Pues hoy vamos a hablar de jazz un poco, ¿no?
Bueno, a ver, digo yo, es el tema que tratamos, también podemos hablar de amor si queréis, ¿eh?
Sí,
pero
es verdad,
bueno.
tienes aquí doble fórmula un poco, ¿no?, con esta obra, ¿no?
Es verdad, sí. Bueno, quiere ser un poco como estas historias que nos gustan tanto, que, bueno, nos descubren un pequeño secreto, una pequeña historia no tan conocida de dos personajes bastante famosos, Miles Davis más quizá en el mundo que Julie Greco, pero, bueno, hay un pequeño secreto ahí que descubrir, sí.
Tú, aparte, claro, estás aquí tratando esta historia, ¿no? Es el momento que Miles Davis se va a París, y muchos músicos de jazz, ¿no? Aquí se encuentra con algo diferente, ¿no? Sobre todo lo que donde vemos es un poco el choque cultural, ¿no? Porque con la época hay que entender también que la gente negra, pues en Estados Unidos se le veía de una forma, y al llegar a Europa era otra cosa totalmente diferente, ¿no?
Claro, en efecto. El tema es que hablamos de una época que es el final de los años 40, donde el jazz, aunque nos parezca que el jazz siempre ha sido como algo que ha estado a tope, pues también ha tenido crisis, ¿no? Y los años 40, en efecto, es una crisis, porque las big bands, ¿no?, estas bandas gigantes de 80 miembros que había antes, sí, pues caen en decadencia porque son muy caras y, bueno, hace falta un nuevo sonido. Nadie sabía qué iba a pasar con el jazz. Entonces Miles Davis tiene una idea. Él es un joven muy desconocido todavía, un trompetista apreciado pero muy underground, y él piensa que tiene un sonido que puede encandilar a la gente, ¿no? Entonces hablamos de, por un lado, Miles buscando ese sonido, buscando triunfar, cuando, como tantas veces en la vida, pues pasa algo inesperado, que es que le invitan a participar en el Festival de Jazz de París, algo que él, bueno, pues no se lo espera, no le apetece ni siquiera ir, pero cuando llega, como bien decís, se encuentra un mundo totalmente distinto, ¿no? Del racismo de Estados Unidos, se encuentra un país donde ser negro es algo totalmente normal, y donde pueden casarse con mujeres blancas, pueden comer, pueden ir en restaurantes, y como bien decís, hay un choque cultural, racial, si se quiere, inmenso, tanto que algunos de sus compañeros se quedan allí, de hecho.
Claro, muchos de ellos ven ahí quizá pues un trato diferente y sobre todo unos beneficios, y dicen, bueno, yo me quedo aquí, ¿para qué me voy a volver, no?
Claro, hombre, el tema es que digamos que los americanos en general, los americanos descubren París después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí es cuando esa leyenda de los americanos que adoran París y que salen tantas películas se crea ahí, en ese momento. Porque muchos soldados pasan por París y les reciben como héroes y, claro, se van con un recuerdo muy dulce. Y algunos soldados negros habían visitado a París y se habían extrañado, habían dicho, madre mía, pero si a nadie le importa que seamos negros. Algunos volvieron a Estados Unidos, no pudieron olvidar nunca cómo los habían tratado y volvieron inmediatamente, y otros pues como que lo fueron descubriendo poco a poco.
Un poco eso también. ¿Tú crees quizá que en esta época también el jazz tuvo cierto fulgor, ¿no? Yo creo que tuvo ahí quizá un reavive, ¿no? Por ese interés, ¿no?, en Europa, de repente, pues descubrir el jazz y encontrarse con todo este tipo de música.
Hombre, sí. Además ocurre una cosa muy, muy interesante, muy peculiar, que es que los nazis habían prohibido el jazz. Es decir, desde que ocupan los nazis a Francia en los años 40, en el año 40 concretamente, pues prohíben el jazz y el cine americano. Entonces, cuando Francia pues se queda liberada, ocurre una cosa, que es que todo ese jazz y toda esa película, todo ese cine que se han perdido durante años, lo quieren recuperar inmediatamente. Y mientras que en otros países, como decíamos, como en Estados Unidos, el jazz está un poco de capa caída, en Francia quieren absorberlo todo. Entonces, claro, es el momento en el que un jazzman puede encontrarse más en casa.
Y antes de que desarrollemos un poquito más también lo que vemos aquí en Miles en París, que tiene muchas cosas, también te quería preguntar un poco cómo surge este proyecto. ¿Es un proyecto más personal tuyo? ¿Cómo te da por presentar este Miles en París?
Bueno, a mí me gustan las historias que tienen que ver con personajes muy conocidos, pero con momentos no tan conocidos de su vida, ¿no? Uh-huh. Me gusta porque personalmente, pues como historiador, siempre me han gustado las vidas de artistas, las biografías, porque me llama la atención cómo, pues como en el caso de Monet, ¿no? En realidad la gente conoce al artista, pero muchas veces no conoce la vida. Entonces a mí me da como mucho, bueno, me da curiosidad e interés uh-huh. el querer descubrirle a la gente esas historias y decir, fijaos qué maravilla hay aquí, ¿no? Fijaos cómo es la vida de esta persona. Y eso es un poco de dónde sale Miles en París, o Miles y Juliet en la versión francesa. Uh-huh. Sale de que yo estoy leyendo una biografía de Miles Davis, porque obviamente me gusta mucho el jazz, y esa, bueno, aparte que os la recomiendo perfecta y totalmente, es una biografía editada en castellano, uh-huh. es muy peculiar porque es una biografía en la que se escucha su voz, es decir, es como si la dictara él. Uh-huh. Es un tío que dice tacos en todas las páginas de uh-huh. la novela, sí. El motherfucker y el fucking y el fa-fa-fa que están en todas partes. Es muy divertida leer y en un momento dado menciona pues que había tenido un lío con Juliette Greco. Y esto me llamó la atención. Digo, qué raro que esto no se conozca. Entonces, por contrastar, me compré la biografía de Juliette Greco y tampoco lo mencionaba mucho ella, la autobiografía. Y dije, vale, aquí hay un secreto. Y ya me puse a investigar y vi que efectivamente pues había sido una pasión un poco que habían compartido durante toda su vida, pero lejos de las cámaras y lejos de la prensa, un poco una cosa íntima, y bueno, pues me apetecía explorarlo.
Uh-huh. Allí este momento que lo que hablas tú, me gusta, ¿no? Porque al final es un poco como el amor de verano, ¿no? Es un momento en el que Miles va a otro continente, el hombre está casado y se encuentra con esta cantante. Y aquí surge algo mágico, ¿no? Pero es algo que es totalmente efímero, ¿no? Que se trata también un poco en la obra.
Claro, yo siempre, mira, cuando doy clase pregunto a mis alumnos cuánto tiempo hace falta para que te cambie la vida, ¿no? Mm. Y bueno, pues la primera respuesta que me dicen es, bueno, pues meses, claro, porque o años. Pero luego empiezan a pensar y dicen, no, bueno, a ver, quizá unas semanas. Y luego dicen, no, la verdad es que, joder, una semana, un día, un minuto, la vida te puede cambiar de arriba abajo en cualquier momento. Y como bien dices, esos amores de verano, esos momentos que quizá nos ha pasado a todos, ¿no? Que has conocido a una persona que no te esperabas y te ha dado la vuelta por entera a tu vida y a tu manera de ver el mundo. Pues creo que ahí había una experiencia que todo el mundo podía compartir y que contada por dos grandes artistas y famosos como Miles y Juliet, pues podía tener mucha gracia.
Uh-huh. Salva, antes que has comentado el tema de pues cuando en París descubren la cultura americana, el jazz y todo esto después de la guerra, me ha venido a la cabeza una película no muy conocida que se llama Paris Blues, creo que aquí se llamaba Un día volveré, de Martin Reed, que era Paul Newman y creo que era Sidney Poitier,
el
músico de color que estaban en París tocando y tal. Y te quería preguntar si habías visto esta película o documentándote o ya la habías visto, y qué películas de más del género del jazz más te gustan.
Mira, contesto a lo segundo primero. Hay una peli que se llama Round About Midnight, que es de Bertrand Tavernier, uh-huh. que habla precisamente de un negro, un en este caso creo que es un saxofonista, uh-huh. sí, que está viviendo en París un tiempo, vuelve a Nueva York. La película va de cómo en efecto decide volver a Nueva York después de 20 o 30 años en París, a ver qué le queda allí, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado me preguntabas por esta peli, mira, es curioso porque yo soy un poco obsesivo con la documentación y con todo lo que me encuentro, ¿no?
Como se nota,
que
se nota.
Entonces lo que hice fue ver la película y comprarme la novela en que se basa, porque esto descubrí no que esa, sí, está basada en una novela, encontré una copia de estas que tienes que buscar por la internet profunda, y una copia además del año 50 y algo, es decir, no ha habido más ediciones. Y lo gracioso, o lo triste, es que en la novela original el protagonista es Sidney Poitier, uh-huh. es decir, es el personaje negro y el personaje blanco es un poco comparsa.
Claro,
pero
claro.
Se ve que en aquella época, bueno, a nadie se le pasaba por la cabeza que, bueno, pues un músico, un actor, pudiera ser protagonista de una peli, y menos por delante de Paul Newman. Entonces, uh-huh. Si alguien ve esa peli, que por otro lado es una buena peli, o sea, sí. No es maravillosa, pero se deja ver, que sepa que, en efecto, se está pasada por la censura o la
corrupción la
de la época.
Sí, mira, ya he visto la película que me dices, sí, también la tenía yo vista, es el propio Dexter Gordon, el protagonista de...
Ah, sí, es verdad, es verdad.
Y François Cluzet, también un actor que me gusta mucho.
Sí.
Claro, y también un poco lo que hablamos, eres historiador, te pones ahí a tope a investigar, y aquí también hablas, claro, nos detenemos bastante, yo creo que al final, a mitad de obra un poco para hacia el final, vamos un poco hacia el tema este de romance, pero también tenemos una primera mitad con muchísimo background histórico, y sobre todo en el jazz, ¿no? Hablamos un poco del tema de bebop, sale por aquí Charlie Parker, que creo es una influencia muy importante, y cómo Miles Davis busca ese cool jazz, ¿no? Que es lo que luego él desarrolla. Háblanos un poquito de esto, ¿cómo era el tema bebop? Hay mucha gente que no lo conoce, ¿no?
Claro, el bebop, hablábamos antes de que el jazz estaba un poco pasado de moda, ¿no? Había pasado por varios estilos, primero el Dixieland, después un poco este jazz clásico que fue el que lo popularizó Louis Armstrong, ¿no? Y, entre otras cosas, luego vinieron las big bands. Entonces, dentro de esos sonidos, el jazz evolucionó de forma natural hacia el bebop. El bebop es este jazz que, bueno, la gente entiende, cuando dices jazz, piensan en dos cosas, que es con un jazz muy tranquilito, de este que te ponen en los restaurantes elegantes, sí, ¿no? Que suena como tranquilito, que normalmente es lo que llamamos cool jazz, o incluso, le dan otro nombre, que no me sale ahora. O bien un jazz muy rápido, muy frenético, ¿no? Con muchas notas, muy muy loco, muy, parece, a mí que me gusta el metal, parece grindcore, ¿no? Parece, sí, una cosa bien alocada y salvaje. Y ese es el bebop. Es una música que lo que quiere es llevar al máximo las capacidades de improvisación, porque claro, tú en el jazz se basa en improvisar, es decir, la banda toca unos acordes y el solista, según el acorde que estén tocando, puede tocar unas notas sí y otras no, con lo cual tiene que cambiar todo el rato de escala. En un jazz normal eso es más o menos tranquilo, dices, vale, un mi séptima, ahora entra un do cuarta, ¿no? Entonces van entrando notas y tú dices, vale, puedo tocar estas 15 notas, puedo tocar estas 10 notas. Claro, imaginaos el cerebro y la práctica que hay que tener. Claro. Bueno, pues si eso en el jazz, vamos a decir, a velocidad normal es rápido, imaginaos Charlie Parker tocando, pues a lo mejor a 180 golpes por minuto, pues imagínate, o a 130, ¿sabes? Claro. Tu cabeza tiene que ir a una velocidad para saber qué notas tocar y cuáles no, y encima que quede bonito. Y el bebop es esto, es una música que a los músicos y a los entendidos les gusta mucho porque es pura acrobacia. Claro. Pero el público de la época, incluso el público actual, le cuesta entrar porque puede marear, y si claro, no aprecias lo que están haciendo, es como escuchar música progresiva, rock, sí, progresivo, por ejemplo. Sí. Puede fascinarte o puede aburrirte por completo.
Es el problema, ¿no? Quizá que el jazz es accesible, pero tienes que empezar a entenderlo un poco para disfrutar, ¿no? De una jam session, por ejemplo, ¿no?
Claro, a mí me pasó que, a ver, me gustan muchos tipos de música y el sonido jazz me gustaba, pero como soy un poco obsesivo, pues en un momento dado dije, mira, voy a estudiar el jazz. Me compré varios libros, empecé a escuchar estilo a estilo, y ahí es donde fui descubriendo, por qué no decirlo, muchas historias de jazzmen legendarios, y encontré mucho material para muchos cómics. Sí. Luego,
yo te pido una de Chet Baker ya.
De Chet Baker, hombre, ojalá. Y bueno, además Chet Baker, menuda historia tiene.
Ya ves.
Lo que pasa que, bueno, es como todo. Mira, Miles, depende de la industria. O sea, luego es verdad que hay cómics o hay personajes que venden menos. Yo he visto que estuve el fin de semana en Francia, allí han publicado un cómic bastante largo sobre Thelonious Monk. Sí, y dices, hombre, pues menuda pinta que tiene esto, hay que agarrarlo. Y está bien porque Thelonious es famoso, pero su vida no es muy conocida. Entonces, en países como Francia puedes hacer estas cosas, pero luego hay otros países donde a lo mejor pues el jazz no interesa tanto y los editores no te hacen tanto caso.
Eso quizá el problema, ¿no? Que es una música que ya se ha quedado para cuatro entendidos y gente que disfruta de ese sonido.
Sí, recordamos todos aquella peli de La La Land, ¿no? En que salía el personaje este lamentándose continuamente de que el jazz ya no era lo que tenía que ser, pero bueno, es un poco lo que hay.
Lo bueno es que no muere. Es una música que no muere nunca.
No, tiene sus fans y sus... bueno, fíjate, estuvimos presentando un cómic nuevo este fin de semana en Francia y nos llevaron a una radio de jazz. Yo pensaba que era una radio normal, y resulta que es un Spotify solo de jazz. ¿Cómo? O sea, que hay gente que paga una pasta al mes solo para escuchar solo jazz en una emisora digital de solo jazz. Qué bueno. Pues hombre, pues eso es que hay, eso es que es un negocio, eso es que ahí funciona, claro.
Sí,
Yéndonos ya a Salva al aspecto de la obra, me llama mucho la atención cómo presentáis en varias Splatpages las escenas que la banda está tocando, ¿no? Cómo salen literalmente pues como chorros de sonido, ¿no? Que envuelven a la gente literalmente y te mete, ¿no? En esos ambientes de club nocturno, de sudorosos, de ese jaleo, de ese ambiente. Y quería saber si era un poco, esto fue plasmarlo así, fue idea tuya, de Sagar, del dibujante, o fue un poco una cosa entre ambos.
Pues mira, la intención inicial es mía en el sentido de que como guionista, pues yo tengo 54 páginas para trabajar y entonces hay una cosa que me gusta hacer, que es un poco rasgo de estilo, o yo lo entiendo así, que es que en el cómic francés hay muy pocas splash page porque sí. Al editor le suele parecer mal, es decir, es como gastar dos páginas que podías llenar con un montón de viñetas. Entonces yo, que soy un poco cabroncete, pues me las arreglo para
pequeñitas
buscar...
pequeñitas por ahí.
Claro, yo me las arreglo para buscar recursos que justifiquen esas splash page porque yo me lo paso bien, el ritmo de lectura pega un subidón, el lector se sorprende al pasar la página y el dibujante permito que se luzca y que se lo pase muy bien. Claro. Entonces yo ahí tenía pensado eso, una doble página con viñetas flotando y Miles tocando. Y luego ya depende del dibujante, es decir, hay dibujantes que son un poco más metódicos y tienes que decirle, mira, esto aquí, el personaje así, esta expresión aquí, la luz por aquí entra tal, ¿no? Y luego gente como Sagar, que yo le hago mucho la broma de que es un jazzman del dibujo, porque Sagar lo que le viene bien es improvisar. O sea, es un prodigio dibujante porque es un tío que trabaja casi sin boceto. O sea, él cuadra con el lápiz en la página en blanco cuatro masas para saber por dónde va y luego empieza a meter boli a saco y va sacando el dibujo, pero sale todo improvisado.
Se nota la viveza que tiene el dibujo, eso que dices, ¿sí?
Sí, sí. Entonces es un gusto trabajar con él porque yo como guionista no me gusta hacer siempre lo mismo y sí me gusta pensar, vale, hay una cosa que yo llamo, yo digo que cada dibujante tiene unos superpoderes, ¿no? Entonces yo como guionista tengo que saber cuáles son y alimentarlos, claro. ¿No? Entonces el superpoder de Sagar a uno de ellos es pues que se le vaya la olla, que se le vaya la mano y para eso hay que darle espacio. Yo no puedo darle a él un guion tan cerrado como si lo doy a otras personas. Porque entonces le corto. Entonces creo que igual que un músico de jazz ve que otro está a fuego con un solo y le da un compás más y bueno, que se explaye, pues yo les digo, venga, tira millas y a ver qué sale.
Totalmente. Bueno, veo un poco por tus obras también que vas cambiando un poco de dibujantes. ¿Cómo acabáis trabajando juntos?
Pues normalmente es por afinidad personal. Uh-huh. O sea, yo es verdad que trabajo básicamente en un estilo histórico, porque bueno, la temática es lo que a mí me gusta, es lo que estudié y es lo que me, bueno, lo que más me va. Y luego pues vas hablando con uno por aquí, con otro por allá y con Sagar, pues enseguida vimos que conectábamos en gustos musicales y bueno, que él tiene un talento para estos ambientes nocturnos, de gángsters, de bares, de los años 50. Le gusta mucho la música, de hecho hace bastante ilustración, creo que lo sabéis, incluso para óperas y para...
Sí.
Bueno, pues entonces con eso con Sagar estaba claro, era buscar personajes bueno, que nos gustaran a los dos, pero en ámbito musical porque coincidimos en eso.
Y bueno, esto me da pie también para preguntarte por una cosa que tenía ganas de saber, y es que bueno, al finales de verano, ¿no?, salió esta obra por Planeta de Max, los años 20.
Sí.
Y yo como seguidor de la obra de Arturo Pérez Reverte, ya había leído la novela El tango de la guardia vieja, pues quería que nos contaras un poco cómo surgió esta obra, ¿no? Era junto con Rubén del Rincón, ¿verdad? ¿Cómo es plantearle la historia a Arturo? ¿O quedasteis o tal? ¿O cómo os puso en alguna condición? ¿Cómo fue?
Mira, esto un día que habléis con Rubén, que lo cuente bien, que lo cuenta con mucha gracia, pues yo os lo resumo. Rubén siempre fue fan de Arturo desde sus primeras novelas, Rubén le leía y él lo que hacía curiosamente era enviarle al periódico pues dibujos inspirados en su obra, en sus artículos. Y fue una cosa como totalmente de fan, ¿no? Un chico fan que envía cartas al correo y no sabe si van a llegar o no. Y al final lo que pasó es que sí llegaban. Y un día pues Arturo le escribió una carta, le dijo que le quería conocer. Se conocieron en Madrid y bueno, pues planteó Rubén la posibilidad de en algún momento adaptar algo suyo. Arturo dijo que sí y de hecho Rubén ha adaptado antes de esto había adaptado un par de relatos de Arturo. Había adaptado ¿cómo se llamaba esta novela? La sombra del águila.
La sombra del águila, sí, una corta, sí.
Exacto, una cortita de Arturo, incluso para un semanario del grupo Vocento que se llama XL Semanal, también había adaptado alguna historia corta. Uh-huh. Y querían hacer algo, digamos, un poco más ambicioso. Y Arturo le dijo, mira, tengo un personaje que se llama Max Costa de una novela que se llama El Tango de la Guardia Vieja. Arturo le dijo, mira, quiero, este personaje es un aventurero, es un ladrón de guante blanco, es un espía, es un seductor, quiero hacerle aventuras nuevas, pero yo ya no las voy a hacer. Entonces, nos regaló el personaje, nos dio los derechos, de hecho, o sea, no nos cobró, no nos los vendió, ni hizo nada, nos dijo, tenéis unos años para hacer lo que queráis con este personaje. Y bueno, pues Rubén no quería hacerlo él el guión, me llamó a mí, le hicimos una prueba a Arturo, parecía que empezar con la juventud de Max podía ser algo divertido, porque empezábamos jugando en casa, ¿no?, en la Barcelona de los años 20, y es un personaje muy divertido, en la línea de Corto Maltés, sí, o de Max Friedman, o sea, para nosotros es como jugar a un personaje totalmente clásico y un género totalmente clásico, y esos tropos, esos lugares comunes, pero que son tan divertidos, del personaje aventurero del siglo XX, ¿no?, tan tintinesco, pues pasarlo bien con él.
Y claro, yo hablándote como lector de la novela, decir que es un trabajo difícil porque no tienes, como en otras ocasiones, como dices tú, una persona real a la que representar, ¿no?, pero sí tienes detrás un universo tan particular como es el de Pérez Reverte de sus novelas, y un personaje muy marcado, con unos rasgos de un carácter muy marcado. Y yo tengo que decir que me lo pasé muy bien leyéndola, pero aparte vi a Max y a sus rasgos en vuestro trabajo.
Me alegro y te lo agradezco porque, bueno, siempre teníamos el miedo de... Así es como nosotros vemos a Max. Esperemos que el resto de lectores, el resto del público coincida y le guste este personaje que... nosotros le tenemos y le hemos cogido mucho cariño porque el héroe clásico revertiano suele ser, sí, bastante más oscuro.
Falcó, sí, todo esto.
Sí, bastante más violento. Están en el límite de ser realmente unos cabrones. Y Max tiene un fondo de buena persona que no se le puede quitar.
Más romántico,
sí. Sí, exacto. En realidad es un chico de barrio soñando con ser alguien en el gran mundo. Y eso le hace ser muy humano. Entonces, hemos hecho esta aventura, que en Francia salió en dos tomos y en España se había recopilado por Planeta. Uh-huh. Y bueno, pues esperamos que si las ventas acompañan, el editor quiere, pues vamos a hacer más.
Claro, eso te iba a decir, porque es un personaje que se adivina, no un pasado tan grande, tiene tantas peripecias, tantas vivencias a sus espaldas, que eso, si la cosa quiere y va para adelante, tenéis ahí para ir rellenando huecos, para ir haciendo aventuras un montón, o sea que ojalá.
Ojalá, yo solo te puedo decir que eso depende de los editores, porque, bueno, pues obviamente sí, el cómic tiene tienes que amortizarlo, y si vende lo suficiente, pues puedes hacer más, y si no, pues ahí nos hemos quedado.
A ver si hay suerte.
Y ya para acabar un poquito, Salva, te quería preguntar un poquito que tu pluma, ¿qué está haciendo últimamente?
Pues mira, acabamos de presentar en París un cómic que también tiene que ver con el jazz, o sea que espero que os guste también, y se llama, allí lo hemos llamado Django Mendefo, es la historia de la juventud de Django Reinhardt, el famoso guitarrista Manouche, que como mucha gente sabe, otra no, pues fue un prodigio, es decir, eres uno de los mejores guitarristas del siglo XX, pero tenía dos dedos de la mano izquierda, la mano del mástil, tenía dos dedos inútiles. Entonces fue una persona que, claro, es una historia fascinante porque cómo el mejor guitarrista del mundo, claro, llega a serlo con dos dedos inútiles. Entonces es una mirada pues al mundo de los gitanos o cíngaros franceses de los años 20, sí, y es un poco una investigación en la vida, en la primera época de este niño prodigio. Y lo presentamos, de hecho vino su nieto, que es también guitarrista, y nos dijo que le había gustado mucho porque normalmente las historias o como la película que hubo sobre Django, lo que se habla sobre él, es siempre de mayor, y esta etapa infantil como que a él le gustaba mucho que lo hubiéramos tratado porque era menos conocida. Y bueno, esto lo saca Dupuis, aquí lo sacará Norma, suponemos que saldrá en primavera más o menos. Y bueno, pues estoy preparando proyectos para Angoulême, porque como todos los años toca ir para allá y vamos con algunos proyectos en la mochila y a ver si a los editores les convencemos de hacer algo.
Pues nada, que se hagan muchos proyectos, espero.
Ojalá, espero.
preguntarte, ¿este de este último de Django también es con Sagar o es otro dibujante distinto?
No, es verdad, es con Ricard Efa, es con el que hice, con el dibujante que hice a Monet. Lo que pasa es que Monet lo hizo un poco porque se nos ocurrió que sería mejor, lo hizo con Wash, y este lo está haciendo, o lo ha hecho, perdón, lo ha hecho ya acuarela.
Ah, mira.
Es una cosa como un poquito más nostálgica y tal. Y bueno, pues yo estoy con un par de editoriales trabajando en otro proyecto con Sagar y con Danide, de que vive en Barcelona. Y bueno, esto se puede contar menos ya, claro. Hasta que no haya, hasta que el editor no nos da permiso, mucho bueno, no podemos decir.
Bueno, poquito a poco. Pues nada, el caso es que verte en muchos títulos, como siempre, pues recomendar. Yo últimamente siempre lo comento a todos los oyentes, que si pones Alba Rubio, pues sabemos que tenemos detrás una buena historia y además con mucha base. O sea que, Salva, pues muchísimas gracias y nada, pues te volveremos a dar la turra en cuanto veamos más historias tuyas por aquí.
Bueno, yo encantado porque, como habéis notado, me gusta mucho hablar, no hay manera de callarme, entonces cuando queráis.
Muy bien, pues nada, un placer, Salva, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias.